Lunes de la sexta semana del tiempo ordinario. Primera lectura es del Génesis, capítulo 4, del 1 al 15. Adán se unió con Eva, su mujer. Ella concibió y dio a luz a Caín, pues decía: con el favor de Dios he engendrado un hijo. Después de algún tiempo, dio a luz al hermano de Caín, Abel. Abel fue pastor de ovejas y Caín labrador. Sucedió en una ocasión que Caín presentó como ofrenda al Señor los productos de la tierra. También Abel le hizo una ofrenda. Sacrificó las primeras crías de sus ovejas y quemó su grasa. Al Señor le agradaron las ofrendas de Abel, pero no le agradaron las de Caín. Por lo cual, Caín se enfureció y andaba resentido. El Señor le dijo entonces a Caín: ¿por qué te enfureces tanto y andas resentido? Si hicieras el bien, te sentirías feliz, pero si haces el mal, el pecado está a tu puerta, acechándote como fiera, pero tú debes dominarlo. Un día, Caín le dijo a su hermano Abel: vamos al campo. Y cuando estaban en el campo, Caín se lanzó contra su hermano y lo mató. Entonces el Señor le preguntó a Caín: ¿dónde está Abel, tu hermano? Caín le respondió: no lo sé. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? El Señor le dijo: ¿qué es lo que has hecho? ¿No oyes cómo la sangre de tu hermano está clamando a mí desde la tierra? Por eso serás maldito y tendrás que vivir lejos de la tierra que recibió la sangre de tu hermano. Y aunque cultives la tierra, ella no volverá a darte fruto abundante. Tú andarás por el mundo errante y fugitivo. Caín le contestó al Señor: mi castigo es demasiado grande para soportarlo, puesto que tú me arrojas de esta tierra fértil. Tendré que ocultarme de ti y andar errante y fugitivo por el mundo, y cualquiera que me encuentre me matará. El Señor le dijo: de ninguna manera. El que te mate a ti será castigado 7 veces. Y el Señor le puso una señal a Caín para que, si alguien lo encontraba, no lo matara. Adán se unió otra vez a su mujer, y ella dio a luz un hijo, a quien llamó Set, pues decía: el Señor me ha dado otro hijo en lugar de Abel, asesinado por Caín. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, Caín y Abel son las primeras personas que son ya concebidas con pecado original. Tienen tendencias hacia el pecado, pero vemos una gran diferencia entre Caín y Abel. Caín no quiso luchar contra esas tendencias, pero Abel sí. Nos podríamos preguntar por qué el sacrificio de Caín no era agradable a Dios, mientras que el de Abel sí. ¿Es que acaso Dios tiene favoritismo? Creo que esa no es la razón. Más bien la encontramos en el Evangelio, donde nos dice que si tienes algo contra tu hermano, deja la ofrenda frente al altar y primero vete a reconciliar con tu hermano. Es decir, la ofrenda de Caín no era grata por la actitud de su corazón, que vemos manifiestamente lo soberbio que es y cómo se confronta contra Dios. Entonces, está resentido y Dios le quiere ayudar y habla con él, le pregunta, ¿por qué te enfureces tanto? ¿Andas resentido? Y fíjense lo que le dice, si hicieras el bien, te sentirías feliz. Aquí está el problema. No hace el bien. Si haces mal, el pecado estará a tu puerta, acechándote como fiera. Es el demonio, la fiera que acecha para hundirnos en el pecado. Y Dios le dice, pero tú debes dominarlo. Pero Caín no hizo caso. En la próxima escena en la historia, Caín llama a su hermano para ir al campo y allí lo mata. Es el primer homicidio en la historia del hombre, ya desde el principio, ya la segunda generación. No solo esto, sino que como pasó con Adán, Dios se enfrenta con Caín para que reconozca su pecado. Pero este en vez lo que hace es decir que él no es el custodio, que él no es el guardián de su hermano. Se desentiende de toda responsabilidad. Esto es terrible y lo hacemos hoy día también. Primero, pues por tanto homicidio que hay, tanta guerra, pero también por nuestra negligencia en el amor al prójimo, al inmigrante, al pobre, al enfermo, al que tenemos cerca, aún en la casa. Este es el ejemplo que nos quiere dar Jesús. Este es hoy el mensaje de la primera lectura. ¿Dónde estás tú mientras tantos sufren terriblemente? ¿En qué te afanas? ¿Estás nada más pensando en ti? Entonces vas a decir, yo no soy el guardián de mi hermano. Caín aún sigue sin arrepentirse y dice que su castigo es demasiado grande para soportarlo. Y aún el Señor le expresa ese cuidado, decirle, no te matarán, te pondré una señal en la frente para protegerte. Así es Dios como Padre. Cuando vienen las consecuencias del pecado, no es que Dios esté resentido contra Caín y lo quiera oprimir. Le está dando a conocer las consecuencias de lo que él ha hecho, el daño que se ha hecho a sí mismo. Entonces vamos ahora a la segunda lectura, que es el Evangelio Marco 8, versículos 11 al 13. Se acercaron a Jesús los fariseos y después de discutir con él para ponerlo a prueba, le pedían una señal del cielo. Jesús suspiró profundamente y dijo, ¿por qué esta generación busca una señal? Les aseguro que a esta gente no se le dará una señal. Entonces los dejó, se embarcó de nuevo y se fue a la otra orilla. Palabra del Señor. Querida familia, en los últimos encuentros que hemos visto en el Evangelio, la gente buscaba, aunque sea tocarlo, le traían los enfermos, deseaban el contacto con Jesús. ¿Por qué? Porque habían sido testigos de los milagros. Pues los fariseos también fueron testigos de los milagros. Habían visto los paralíticos andando, los ciegos viendo, etc. Pero ¿qué ocurre? El corazón está tan obstinado, tan endurecido, que quieren forzar a Jesús a hacer un milagro frente a ellos a la medida que ellos especifiquen. En otras palabras, quieren controlar a Dios. Quieren coartar a Dios a que haga lo que ellos quieren. Y no reconocen los signos que ya el Señor ha dado. Esto entristece mucho al Señor, porque el Señor nos da señales para que podamos seguirles, pero no nos fuerza a creer. Siempre quedamos libres para decir que no. Entonces, el Señor suspira profundamente. ¿Qué significa? Un profundo dolor, un traspaso de su corazón, de ver que así todo lo que ha hecho, todavía hay tantos corazones reacios, igual que hoy. Quieren forzar a la ciencia a probar la existencia de Dios. Y si esto no les es posible, pues entonces dicen que Dios no existe. ¿Qué están haciendo? Están queriendo hacer ver que ellos tienen el control de las pruebas y quieren meter a Dios dentro de la ciencia. Y no cabe. Dios es mucho más grande. Es más, aquí lo que vemos es que ellos están actuando como Satanás, porque quieren sacar a Jesús de su verdadera vocación mesiánica para que haga milagros portentosos. Y el Señor no ha sido enviado por el Padre para esto. Bueno, ciertamente sus milagros son portentosos, pero no son de tal forma que fuercen a estos personajes a creer. Que el Señor nos bendiga, que seamos agradecidos por las señales que Él nos da y no busquemos otras. Que Dios les bendiga.